La economía pendiente de la guerra y de las protestas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El terremoto económico de la guerra en Ucrania y la protesta de un sector minoritario del transporte están metiendo en un lío a varios negocios. Escuchen este sonido. Es la leche emanando de un tanque camino del sumidero.
Esto es lo que no me coge para mañana.
Las vacas hay que seguirlas ordeñando, pese a quien pese.
No va a haber leche, no porque no vayan los camiones, sino porque los ganaderos no podemos producir a pérdidas. Llevamos 2 años produciendo a pérdidas.
Es un ganadero de Miraflores que nos cuenta que de momento las explotaciones lácteas paran la producción. Hoy los comerciantes reconocen que hay cosas que están llegando con cuentagotas.
Vienen menos productos de Mercamadrid, no hay mucho género en Mercamadrid, hay poco, entra poco.
Esta semana está entrando menos productos, sobre todo de la zona del sur, de la zona de Almería.
Todos los que vienen de la zona del norte, de Vigo y esa zona de ahí, se nota una burrada, que no ha entrado nada de género de ahí. Sobre todo el boquerón, que viene del Mediterráneo, se conoce que no puede transportarlo y no entra nada.
Llega menos y lo que llega está más caro. Es la sensación de los clientes en el mercado de ventas.
Ha ido subiendo día a día las judías y se ha puesto casi un 40% más cara.
Hemos notado que había menos y que había un poquito más cara.
Los precios, claro que están subiendo, sí. Lo noto y lo padezco, que no es lo mismo.
Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías se desmarcan de lo que está ocurriendo. Este es su portavoz hace unos minutos en el 120 de Telemadrid.
Lo que se está haciendo es amenazar a la gente, agredirles, romper lunas, pinchar ruedas para impedir el correcto funcionamiento del transporte de mercancías por carretera.
El propio gobierno liga los piquetes a movimientos de ultraderecha y refuerza la seguridad en los principales centros logísticos, negando a la mesa negociadora a los promotores de las protestas. Esto dice la ministra de Transporte, Raquel Sánchez.
No nos vamos a reunir. Nosotros nos reunimos con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que son los representantes del sector, que representan al 90% a pequeñas empresas, autónomos, y por lo tanto lo hicimos ayer y vamos a seguir trabajando con ellos.
Y desde el Ayuntamiento insisten en que Mercamadrid mantiene e incluso mejora el pulso. Esto dice la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Después de 2 días de estar recepcionando alrededor del 50%, hoy ya hemos tenido alrededor de un 65%. Lo cual nos permite garantizar el aprovisionamiento ya durante una serie de días, si además se mantiene esa tendencia de entrada.
Se habla de impuestos, se habla de energía, se habla de combustibles y hoy en la política regional también se habla mucho de estas palabras de Enrique Osorio, portavoz del Gobierno.
Existe pobreza y que, insisto, tenemos que luchar contra ella, pero ve que le dice, no, en Madrid hay 3 millones de pobres, y pues ¿por dónde estarán? Y lo insisto. A los que hay que atenderlos al máximo y es nuestra obligación y por eso me alegra que haya este tipo de informes.
Unidas Podemos va a pedir la reprobación de Osorio por cuestionar el último informe sobre pobreza de Cáritas. Más Madrid también se lo ha echado en cara y Ayuso, la presidenta Ayuso, ha salido a defender a su consejero.
Ayer vimos al señor Osorio hacer burla también sobre la pobreza. Miraba al suelo diciendo, ¿dónde están los pobres? Busquen mejor a ver dónde está su vergüenza.
Empeñarse en dibujar a un Madrid como una región de pobreza es absolutamente falso. Y en Madrid los más desfavorecidos cuentan con unos excelentes servicios públicos que les ayuda a tener una vida más fácil.
Hablaremos de todo esto y de la situación en Ucrania, entre otros muchos temas. Aquí contamos noticias y tenemos más titulares con Elia Fernández. Se entrega el presunto autor del tiroteo de San Blas.
Ha confesado ante la Guardia Civil de Sevilla y se espera que en las próximas horas llegue a Madrid para ser interrogado por la Policía Nacional. La principal hipótesis sigue siendo un posible ajuste de cuentas.
Un todoterreno le chocó y lo obligó a parar porque le destrozó todo el morro. Uh-huh. Del otro coche se bajó otra persona y le tiroteó, pero muy tranquilamente.
Más Madrid insiste en que Isabel Díaz Ayuso comparezca en la comisión sobre el presunto espionaje.
Rita Maestre, la portavoz en el consistorio de la capital, señala a José Luis Martínez Almeida.
Tiene que garantizar, como él mismo dijo, que todas las personas del Partido Popular que fueran llamadas a declarar pasarían por la comisión de investigación y en el caso de que no, pues tiene que apartarse.
La vicealcaldesa Begoña Villacís no entiende la negativa del Partido Popular. La portavoz municipal Inmaculada Sanz insiste en la versión de los populares.
No nos parece adecuado que ella no vaya a asistir y, por lo tanto, ya digo, los circos se lo dejamos a la oposición.
Demanda colectiva ante Europa por violación de derechos humanos en la Cañada Real.
La han presentado más de 50 organizaciones por el corte de suministro eléctrico que sufrieron los habitantes de los sectores 5 y 6 en octubre de 2020. Desde Comisiones Obreras, Manuel Rodríguez ha reclamado al Gobierno una solución urgente.
Restituya la luz eléctrica y reitero, garantice unas condiciones de vida dignas para las personas, muy especialmente para las más de 1.800 niñas y niños que viven en ella.
El CIS dispara a Partido Socialista, PP y Vox y hunde a Podemos con su nueva estimación.
Los socialistas aventajarían a los populares en más de 7 puntos, con los de Santiago Abascal en tercer lugar en intención de voto y los morados dejándose casi 2 puntos. El 70% de los encuestados apoya el envío de armas a Ucrania y la mitad respalda que la OTAN intervenga si Rusia no desiste.
Y en el titular de los deportes, Laura Cabrera.
El Villarreal va a acompañar al Real Madrid y al Atlético de Madrid en los cuartos de final mañana de la Liga de Campeones. Mañana el sorteo a las 12 del mediodía. El equipo castellonense se clasificó anoche brillantemente tras ganar 0-3 a la Juventus en Turín. Sorteo puro, puede tocar cualquier equipo y también se sorteará el camino de las semifinales y de la final. El presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, fue protagonista en Onda Madrid en el Enfoque del Deporte y hablaba de sus preferencias para el sorteo de mañana.
A mí me gustaría que los equipos españoles nos enfrentásemos en la final. Si todos queremos al Benfica, te digo, pero estamos equivocados, porque a lo mejor el Benfica nos da la sorpresa y es el que está en semifinales. La Champions nos debe varias y yo creo que no estaremos muy lejos de poder conseguir lo que queremos.
Hoy turno para la vuelta de los octavos de final de la Europa League con el Galatasaray Barcelona y el empate a cero de la ida, el West Ham Sevilla con el 0-1 a favor de los sevillanos y el Frankfurt Betis con el 2-1 a favor del conjunto alemán. También hoy tenemos cita con el baloncesto, jornada 30 de la Euroliga. A las 9 menos cuarto el Real Madrid recibe en el Palacio al Villarreal. Una victoria asegurará prácticamente la clasificación para el playoff de la competición europea.
Y la próxima semana vamos a volver a cambiar la hora. El Senado de Estados Unidos ha dado el primer paso para suprimir esta medida, quedarse con el horario de verano. Hoy en nuestra encuesta en telemadrid.es les preguntamos si creen que debería hacerse lo mismo en Europa. Voten en telemadrid.es.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a echarle un vistazo a las carreteras. Lo primero, al trazado regional. Conectamos con la DGT. Marta Andújar, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas en este momento están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación. Pero como siempre les recordamos, no bajen la guardia y moderen la velocidad.
Y vamos ahora al centro de pantallas del Ayuntamiento para saber cómo se conduce hasta ahora por el centro de la gran ciudad. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En principio, recomendar precaución a todas aquellas personas que vayan con el coche, ya que las calzadas están mojadas y, por lo tanto, deben respetar sobre todo las distancias establecidas. Por otra parte, indicar que ya se incrementa el tráfico en algunas vías, en algunos tramos de las rondas, sobre todo por la zona de Francisco Silvela y Joaquín Costa, José Abascal. Aumenta también en vías de distribución, como por ejemplo algunos tramos del Paseo de la Castellana, en especial en la parte norte, pero hasta el momento no tenemos que destacar ningún incidente. En lo que respecta a la M30, predomina el tráfico fluido, pero ya con mayor actividad, sobre todo por la zona del Puente de Ventas y el Puente de los Franceses.
Una buena opción, ya saben, es el transporte público, que a esta hora funciona con total normalidad. 2:08, tiempo para hablar aquí un ratito del tiempo. Y es que nosotros hablamos del tiempo un poquito antes que Telemadrid. Ya saben, el tiempo en Telemadrid a partir de las 3:25. Antonio, muy buenas, no me equivoco, ¿no?
Hola, no te equivocas para nada. Y además no, hoy expectantes de cómo está evolucionando la atmósfera.
Eso iba a decir, que no me equivoco tampoco si digo que hay que estar muy al loro hoy porque hay cambios, ¿no?
Sí, y además esos cambios ya se han materializado en estas últimas horas. Cambios en positivo porque ha llegado la lluvia, no con mucha intensidad ni generosidad, pero bueno, ha llovido y el viento fresco de nordeste que está haciendo remitir esta calima, esa nube de polvo en suspensión. Hay que decir la buena noticia que la calidad del aire ya es muy buena, no solo en la capital, sino en muchas zonas de la Comunidad de Madrid. Es decir, que se ha llevado por delante este viento y lluvia toda esa polución de polvo del desierto que teníamos sobre nuestras cabezas.
Estamos en modo limpieza, lluvia y viento para limpiar los cielos, y en los próximos días, ¿qué va a sustituir a ese manto naranja que hemos tenido?
Pues vamos a seguir viendo nubes, hoy especialmente el panorama cubierto, nos esperan ya muchas precipitaciones, aunque no sería descartable algo que nos llegara desde el Mediterráneo, donde ahí está descargando con mucha intensidad. Máximas más fresquitas, 13-14 grados a lo sumo, y mañana tendremos variabilidad en el cielo, con nubes, sobre todo a primeras horas y últimas del día, y con alguna precipitación que se puede escapar en áreas de la sierra. Mañana es posible que veamos algún rayo de sol. Es decir, que si esta situación se produce, pues subirán ligeramente las temperaturas, anunciando un fin de semana, el último del invierno, porque el domingo entramos en primavera, con nubes, pero con ratos de sol.
Pues mañana te pregunto por ello, porque ahora empieza el informativo Noticias, 14 horas en Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que pasan en la comunidad. Quique Viso está la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Comenzó como una protesta minoritaria dentro del macrosector del transporte, pero la verdad es que se está dejando notar. Los piquetes, unidos a la inestabilidad económica deriva de la guerra y la psicosis de muchos consumidores, están provocando episodios de desabastecimiento en productos puntuales y un aumento de precios. Vamos a hacer una radiografía de la situación con Enrique López. Enrique, ¿cómo se está desarrollando esta cuarta jornada de paro en el sector del transporte?
Pues los efectos de esta huelga indefinida convocada por los precios máximos en el gasóleo se están dejando sentir de manera irregular dependiendo de las provincias o de los sectores. En las últimas horas las protestas se han intensificado en puntos neurálgicos como refinerías o puertos como el de Bilbao o el de Málaga.
Aquí en Málaga, en una marcha, el 80-90% del transporte, para que después sigan diciendo que es una minoría lo que tenemos.
El freno en el sector ha logrado paralizar parte de la distribución. Quienes no secundan los paros denuncian actos violentos por parte de piquetes. Dulce Díaz, de la Confederación Española de Transporte de Mercancías.
Lo que se está haciendo es amenazar a la gente, agredirles, romper lunas, pinchar ruedas para impedir el correcto funcionamiento del transporte de mercancías por carretera.
Los convocantes del paro lamentan esos actos. Manuel Hernández, de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías.
Condenamos todo tipo de violencia, venga de donde venga. Tenemos un intrusismo de grupos vandálicos ajenos al sector que de alguna manera están intentando romper desde dentro esta protesta legítima y necesaria.
Hoy filas de camiones han generado 7 kilómetros de atasco en la zona franca de Barcelona, colapsado la S30 en Sevilla y a esta hora se concentran en San Fernando de Henares, el objetivo frenar los repartos de la empresa Amazon.
¿Y dónde se está notando más?
Si hay un sector que a día de hoy está resultando más afectado es el lácteo. De hecho, ha suspendido su actividad por falta de distribución. Cientos de litros de leche se han quedado sin recoger de grandes centrales, pero también de pequeñas explotaciones como la de Eugenio, que ha tenido que abrir el bidón y desechar la leche por el sumidero.
Esto es lo que no me coge para mañana.
Las vacas hay que seguirlas ordeñando, pese a quien pese.
No va a haber leche, no porque no vayan los camiones, sino porque los ganaderos no podemos producir a pérdidas. Llevamos 2 años produciendo a pérdidas.
La industria alimentaria habla de desabastecimiento. Ya hemos visto imágenes de estanterías vacías en supermercados y ya es una realidad, por ejemplo, en Mercamadrid, donde hoy ha llegado un 62% de lo que reciben habitualmente. Cae sobre todo el suministro de frutas, hortalizas y pescado, como nos confirman varios comerciantes del mercado de ventas.
Vienen menos productos de Mercamadrid, no hay mucho género en Mercamadrid, hay poco, entra poco.
Esta semana está entrando menos productos, sobre todo de la zona del sur, de la zona de Almería.
Todos los que vienen de la zona del norte, de Vigo y esa zona de ahí, se nota una burrada, que no ha entrado nada de género de ahí. Sobre todo el boquerón, que viene del Mediterráneo, se conoce que no puede transportarlo y no entra nada.
Y los que entran lo hacen más caros, los boquerones no son la excepción.
Ha ido subiendo día a día las judías y se ha puesto casi un 40% más cara.
Hemos notado que había menos y que había un poquito más cara.
Los precios, claro que están subiendo, sí. Lo noto y lo padezco, que no es lo mismo.
A los problemas de la industria alimentaria, con fábricas paradas, explotaciones ganaderas sin pienso, flotas sin faenar, se suma otro aviso, el de las constructoras. Sin materiales anuncian, se contraerá su actividad.
Los actos vandálicos han obligado al gobierno a endurecer las medidas para asegurar el transporte. El Ejecutivo asegura que el abastecimiento está garantizado y vincula el boicot a una minoría de los transportistas con la ultraderecha. Flor Carazo.
La titular de transporte, Raquel Sánchez, se ha reunido esta mañana con los agentes sociales y profesionales del sector. Ha asegurado que están trabajando para solucionar los elevados precios del combustible. Ha explicado que pese a la huelga, la cadena de distribución está garantizada y ha destacado la importancia para los transportistas de la aprobación hoy del decreto de ley sobre el transporte de mercancías por carretera. Sánchez ha insistido en que no se reunirá con los convocantes de la huelga porque no es un paro patronal.
No nos vamos a reunir. Nosotros nos reunimos con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que son los representantes del sector, que representan al 90% a pequeñas empresas, autónomos. Vamos a ser contundentes en la actuación, pero también contundentes igualmente en la adopción de medidas urgentes y necesarias para ayudar al sector del transporte.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha relacionado el boicot con la ultraderecha.
Es una reacción que parece orientada, que parece abordada precisamente por estos posicionamientos de la ultraderecha.
Interior ha reforzado los dispositivos policiales para asegurar el transporte de bienes de primera necesidad y están protegiendo a las plataformas logísticas de toda España. Hoy a Mercamadrid han llegado más productos que ayer. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha asegurado que el abastecimiento está garantizado.
Después de 2 días de estar recepcionando alrededor del 50%, hoy ya hemos tenido alrededor de un 65%, lo cual nos permite garantizar el aprovisionamiento ya durante una serie de días. Si además se mantiene esa tendencia de entrada.
No obstante, Villacís ha pedido al Gobierno que se reúna con estos transportistas y que actúe para que no haya problemas de desabastecimiento.
El Gobierno sigue preparando el terreno para abaratar los precios de la energía. Hoy Pedro Sánchez hacía parada en Rumanía en su gira para recabar apoyos de cara a que la Comisión Europea modifique la estrategia energética. España y Portugal se van a liar para pedir una limitación del precio mayorista de la luz a 180 euros el megavatio hora. En Podemos insisten en que hay que gravar a las eléctricas. Noelia Antoria.
El Gobierno habla de emergencia energética, pero las soluciones siguen fiándose al Consejo Europeo de la próxima semana. Pedro Sánchez insiste desde Rumanía en una actuación urgente.
Que la Unión Europea actúe de manera urgente y no posponga la decisión, que evidentemente está afectando ya no solamente a las pequeñas y medianas empresas, a la industria de nuestro continente, de nuestra Unión Europea, sino también, lógicamente, a los ciudadanos y ciudadanas a los que nos debemos.
Rumanía apoya a España en su defensa para cambiar el mercado energético, para que el gas no determine el precio de la factura eléctrica. Como novedad, el Gobierno español se alía con el portugués para proponer una limitación del precio de la luz a 180 euros el megavatio hora. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, insiste en una solución europea, pero si no se alcanza un acuerdo, el Gobierno actuará de forma unilateral y suspenderá la regla europea sobre el mercado interior y la electricidad.
Si la Comisión no reacciona a tiempo, lo que nos podemos encontrar es que cada Estado miembro, con una presión insostenible por parte de su sociedad, haga lo que le parezca. Y entonces, en lugar de tener un mal menor respaldado por todos, lo que tengamos sea 27 soluciones diferentes. Y yo creo que sería el escenario peor.
En Podemos creen que las propuestas de la parte socialista del Ejecutivo se quedan cortas y piden un impuesto para las eléctricas. Lo hacía Yolanda Díaz en Radio Nacional.
Las tres grandes eléctricas en nuestro país han incrementado del año 20 al 21 un 47% sus beneficios antes de impuestos. Me parece que tienen que contribuir en esta crisis. Ha llegado el momento de incorporar un impuesto extraordinario, sin lugar a dudas, a las eléctricas.
La oposición parlamentaria sigue exigiendo inmediatez en las soluciones.
Y en la guerra de Ucrania, Rusia redobla sus esfuerzos para seguir avanzando sobre el terreno. A pesar de que las conversaciones de paz se aceleran, el ejército ruso ha bombardeado en las últimas horas varios enclaves, incluido un teatro en Mariupol, donde se guarecían más de 1.000 civiles, y también las inmediaciones de la capital, Enrique.
Rusia no da tregua, de nuevo el objetivo Kiev, la capital. Nuevo ataque esta madrugada contra un edificio residencial. Ha dejado al menos un muerto y 13 personas heridas.
Esta guerra.
Oí una primera bomba y corrí, así que cuando cayó en mi casa pude oír de los cristales, nos cuenta este testigo. No han tenido tanta suerte en Chernigov, 53 fallecidos, 13 tan solo en el ataque contra los vecinos que hacían cola para comprar el pan. Moscú lo niega, como también haber bombardeado el teatro de Mariupol, donde se protegían un millar de personas. De hecho, personas y pintadas advertían que había niños. Ucrania dice hoy que la mayoría están vivos porque el búnker ha resistido un ataque por el que Biden ha subido el tono contra Vladimir Putin.
Me ha preguntado usted qué debería llamarle. Creo que es un criminal de guerra.
Declaraciones que Rusia tilda de imperdonables, pero sigue lanzando bombas contra el hospital de la ciudad. El presidente Zelensky ha intervenido hoy por videoconferencia ante el Parlamento alemán. Gran ovación tras una intervención en la que Zelensky ha pedido que se derribe un nuevo muro de Berlín que separa los países oprimidos de los libres. Y sin novedades con las negociaciones, esas 15 exigencias que Putin impone a Ucrania para poner fin inmediato a la invasión, salvo que no hay signos de que inviten a pensar en una desescalada bélica.
El éxodo de ucranianos, mientras tanto, no cesa y muchos de ellos están desembarcando aquí en Madrid. Vamos a movernos por toda la comunidad para conocer nuevas iniciativas de acogimiento y envío de ayuda en todos los rincones de la región. Abrimos nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el suroeste hoy alertan de un nuevo tipo de estafa relacionada con las ayudas al pueblo ucraniano. Lo hace la Policía Municipal de Alcorcón. Al parecer, un grupo de personas está acudiendo a las viviendas del municipio pidiendo dinero en efectivo para ayudar a los afectados. Cruz Roja, recuerdan, nunca pide dinero en efectivo de esta manera. La organización ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Las Rozas para poner en marcha una captación de recaudación de fondos. José de la Uz es el alcalde.
Tienen el conocimiento, el know-how, la experiencia para que se materialice de verdad la ayuda roceña en Ucrania.
El regidor ha invitado a los vecinos a que rellenen el formulario si quieren ser familias de acogida. Hoy las de Boadilla del Monte se encontrarán con los 44 refugiados que el consistorio recogió en la frontera. Luis Rodrigo Fernández es el jefe de la policía local.
Ir quedando y que se vayan conociendo y ya se van vinculando cada cual a una familia.
Recibirán clases de español y los menores serán escolarizados en centros públicos.
En el este siguen produciéndose actos para mostrar solidaridad con el pueblo ucraniano. En San Fernando esta semana se ha desarrollado una nueva concentración en apoyo a los refugiados y en contra de la guerra, un acto que ha contado con actuaciones musicales a favor de la paz. En Rivas, el ayuntamiento ha presentado un plan de acogida de refugiados. El consistorio ha ofrecido 20 plazas del albergue municipal para la acogida de las familias ucranianas con el objetivo de ayudar a su recepción y traslado a sus nuevos hogares. Y Coslada ha habilitado una página web que permite a los vecinos registrarse mediante un formulario como voluntarios para acoger a refugiados ucranianos. El objetivo de la web es coordinar la ayuda ofrecida por los cosladeños, que ha desbordado las expectativas del propio ayuntamiento. Además, esta misma semana el consistorio ha aprobado una nueva partida de donaciones de 10.000 euros que será gestionada por la Cruz Roja.
En
el norte de Madrid siguen las campañas de ayuda a Ucrania, cada vez con iniciativas más pioneras para que los ciudadanos no decaigan y mantengan su ayuda. Por ejemplo, en Paracuellos de Jarama acaban de elaborar el censo de personas dispuestas a acoger a ucranianos, mientras que en Tres Cantos estos días celebran diversos conciertos para recaudar fondos para los ciudadanos que están huyendo del país. Además, en San Sebastián de los Reyes han enviado precisamente esta semana alrededor de 20.000 kilos de ayuda, especialmente ropa de abrigo, pilas y alimentos enlatados. Miguel Ángel Martín Perdiguero es el vicealcalde de Sanse.
Somos un municipio solidario y ahora mismo lo que nos queda por hacer es empaquetar, clasificar y ver qué mandamos ya y cuándo lo mandamos.
Por su parte, Alcobendas ha constituido un comité de emergencia para coordinar toda la ayuda que los vecinos, empresas y asociaciones están impulsando. Este comité cuenta de momento con la colaboración de ONGs, la patronal y hasta la Hermandad de la Virgen de la Paz.
Multitud de iniciativas se siguen sucediendo en la sierra. Una de las últimas es la de la Asociación San Lorenzo Se Mueve, que ha lanzado el proyecto Amigos de Ucrania. Pretende crear lazos y sinergias entre los ucranianos residentes en el municipio y los refugiados que están llegando. Sara Manzano, responsable de San Lorenzo Te Ayuda, explica en qué consiste.
Queremos apoyar la necesidad social que nos permita interactuar, mejorar el idioma, crear actividades de ocio o que conozcan el entorno. Son muchos los profesionales, desde psicólogos a sanitarios, sociólogos o personal vinculado al turismo, los que se han puesto a disposición de este proyecto, que, como nos gusta decir, es del pueblo para el pueblo, pero en este caso, del pueblo para Ucrania.
En Torrelodones está previsto que mañana partan varios vehículos con los medicamentos y alimentos que se han ido recogiendo a lo largo de las últimas semanas. Además, esta mañana ha llegado a la frontera ucraniana con Polonia una furgoneta que partió el martes de San Lorenzo del Escorial con donaciones de toda la sierra.
Los 8.000 kilos de ayuda humanitaria que los vecinos de Aranjuez donaron para los refugiados ucranianos ya están en la frontera con Polonia. La expedición, organizada por el Ayuntamiento, la Fundación Juanjo Torrejón y el Colegio Sagrada Familia, entregó ayer los 3.500 kilos de medicamentos al personal sanitario ucraniano, mientras que ahora se dirigen a la ciudad de Córdoba para dejar la ropa, la comida y los artículos de higiene. Una vez finalicen su labor, estos voluntarios volverán a Aranjuez con al menos 10 refugiados ucranianos que serán acogidos por familias de la ciudad que se han apuntado al registro abierto por el ayuntamiento para dar un techo a las personas que huyen de la guerra. La de Aranjuez no es la única iniciativa de este tipo en el sureste. Hace unos días volvió de la frontera polaca la expedición impulsada por varios vecinos de Titulcia que llevaron 5 camiones de ayuda humanitaria y volvieron con refugiados.
En el sur de Madrid continúan las ayudas para Ucrania. Del 16 al 29 de marzo, Getafe recogerá la ropa y los textiles que sean para desechar, no para reutilizar, a través de varios contenedores instalados ya en la localidad y cuyo contenido venderán a una empresa de reciclaje. El dinero que se saque será donado para la causa a través de la ONG Save the Children. Escuchamos a la concejal Maite Mellado.
Entonces nos parecía que esta es una buena forma de canalizar toda esa solidaridad que una vez más están demostrando nuestros vecinos y vecinas.
Por cierto, que una empresa de esta localidad, Envapro, ha enviado más de 230.000 envases a la ONG del chef José Andrés para los envíos humanitarios de comida que hace al país ucraniano. Y en Leganés, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía colaboran en la gala benéfica Paz en Ucrania, que tendrá lugar el sábado en el Teatro José Monleón y cuyos beneficios serán gestionados por UNICEF.
Y muy emocionante la llegada esta madrugada de la caravana de taxistas al centro de Madrid. Marcharon a la frontera entre Polonia y Ucrania cargados de ayuda humanitaria y han vuelto de la carrera más larga con los taxis llenos de pasajeros en busca de un presente mejor, huyendo de la guerra. Los claxon han sonado para agradecer una gesta que nos deja infinidad de historias, Fátima Sotorrío.
Caluroso recibimiento de los taxistas en Madrid a la comitiva de casi 70 compañeros que partieron hace una semana con material humanitario a Polonia y han vuelto cargados con familias de refugiados ucranianos.
Muy emocionado porque el recibimiento que hemos tenido no nos lo esperábamos, a encontrar a todos nuestros compañeros desde la M30 hasta la misma Gran Vía, aplaudiendo y botinerando, y al llegar aquí, sí, cansados, claro, venimos desde más allá de París, hoy sin parar.
Objetivo cumplido, aunque en el maletero se han traído también el miedo y el horror de una guerra.
Los niños se te agarraban a los pies, decidí quién viene y quién no. Pero bueno, al final hemos conseguido traer 133 personas, 3 bebés, 6 perros y un gato.
Cada familia tiene una historia a sus espaldas muy, muy complicada. Han dormido prácticamente 2 días enteros han dormido. Luego ellos ya se han sentido más aliviados, les veía dormir y era como una medio sonrisa de poder descansar en paz. y muy aliviados y muy agradecidos, lógicamente, sí.
La caravana ha sido ideada por Mensajeros de la Paz y la Federación Profesional del Taxi, que han querido ofrecer una salida, una nueva oportunidad a estos refugiados. Por eso, antes de volver a Polonia, al padre Ángel se le ve contento con esta operación.
Unos campeones, tanto los taxistas como ellos, y ellos que llegan aquí y ven como el cielo abierto. Yo creo que ha merecido la pena, ¿no?, todo este sacrificio y toda esta emoción. Pero vivimos en una sociedad que somos ricos en valores. La prueba es esto, que esto no se paga con nada, nada más que con ese agradecimiento que les ves en los ojos, ¿no?
Y no son los últimos, porque un autobús con otros 62 ucranianos ha llegado esta mañana a Jalbir. Todos serán reubicados en casas de acogida, en hoteles, y los que tienen más suerte con sus familiares residentes en España.
El gobierno municipal, el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, ve razonable retirar la llave de la ciudad a Vladimir Putin, tal y como ha pedido esta mañana el grupo de Más Madrid, una decisión que en todo caso tiene que ser avalada y votada por el pleno del Ayuntamiento de la capital. Ángel García.
Sin duda eran otros tiempos cuando el 8 de febrero de 2006 el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, entregaba al presidente ruso Vladimir Putin, que se encontraba en visita oficial a España, la llave de oro de la Villa de Madrid, en un acto solemne en el que fue recibido con todos los honores y con la presencia de todos los portavoces de los partidos de la corporación. Lo que entonces se veía como una brillante perspectiva de las relaciones entre Madrid y Rusia es hoy una sangrienta invasión a Ucrania, motivo suficiente para que la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, pida que se le retire esta condecoración.
Putin tiene la llave de la ciudad de Madrid desde el año 2006, un reconocimiento que ya entonces era injusto, pero que desde luego hoy es simplemente insoportable. Esa llave tenemos que retirársela, no merece tener la llave de nuestra ciudad.
Petición que la portavoz del gobierno municipal, Inmaculada Sanz, ve razonable.
Nos parece que es razonable, la vamos a estudiar, vamos a valorar desde el punto de vista jurídico, vamos a estudiar el reglamento de distinciones para ver qué es lo que se establece exactamente y cuáles son las posibilidades, y a partir de ahí, pues como es una iniciativa que se va a llevar al pleno, estableceremos las posiciones de cada uno, pero ya digo, en principio nos parece que es razonable.
La legislación vigente establece que esta distinción se otorgue a todos los jefes de Estado extranjeros que visiten oficialmente el ayuntamiento y han sido galardonados personajes tan radicalmente dispares como el ex líder libio Muammar el-Gaddafi o el Papa Benedicto XVI.
La UDEF pone en tela de juicio alguna de las facturas cursadas por Juan Carlos Monedero a la consultora mexicana Neurón. La unidad de delitos económicos cree que el fundador de Podemos elaboró un documento de cobro falso y no ve pruebas de que realizara la consultoría por la que cobró 26.200 euros. Lupe Ortiz.
La unidad de delincuencia económica y financiera de la policía habla de factura falsa para enmascarar el verdadero motivo del cobro. Lo hace tras analizar la documentación que aportó Juan Carlos Monedero al juez Juan José Escalonilla. Esa factura, que no tenía detalles y sí bastantes errores, que se habría elaborado ad hoc expresamente para justificar esos supuestos trabajos en Neurona. También los billetes de avión que usó Monedero para viajar a México, Argentina y Colombia a realizar las labores de consultoría. No los pagó Neurona, que habría sido lo lógico al ser quien contrataba, sino otras entidades. Lo que la policía sospecha es que en realidad los más de 26.000 euros que se embolsó el fundador de Podemos fueron en realidad por gestionar, por interceder, y que el Partido Morado utilizara Neurona para desviar fondos electorales en la campaña del año 2019, que es lo que se está investigando en los juzgados de Plaza de Castilla.
El PSOE volvería a ganar las elecciones según el último barómetro del CIS. La encuesta estrena Metodología, un nuevo mecanismo sociológico que dispara al Partido Socialista y hace crecer en intención de voto a PP y Vox a costa del hundimiento de Podemos. En plena crisis interna del PP, el partido sigue sumando apoyos. Por primera vez en una respuesta espontánea se cuela Alberto Núñez Feijóo y en su debut supera a Yolanda Díaz como líder preferido para ser presidente del gobierno, aunque el ranking lo sigue encabezando a mucha distancia Pedro Sánchez. El portavoz socialista Felipe Sicilia subraya la relevancia del respaldo de los ciudadanos al gobierno, y desde el PP la coordinadora general Cuca Gamarra en Antena 3 rechazaba la credibilidad de la encuesta.
Es un CIS en el que, en un momento en los que los ciudadanos están viendo el alza de los precios, están viendo cómo la energía sube, la crisis de Ucrania que genera cierta incertidumbre y preocupación, pues en unos momentos difíciles como los que ahora mismo estamos viviendo, el Partido Socialista sigue siendo el partido que tiene más confianza por parte de los ciudadanos.
El CIS con Tezanos al frente no tiene ninguna credibilidad y no sé, y es una cuestión objetiva cuando analizamos sobre todo las últimas encuestas en en los que en procesos electorales lo que ha buscado ha sido influir en vez de mantener una objetividad.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
2:34 y en la Asamblea todos los focos se los ha llevado el portavoz del Gobierno regional, la izquierda, cargado contra Enrique Osorio después de que pusiera en tela de juicio el último informe de Cáritas que alerta del aumento de la pobreza en la región. Unidas Podemos quiere su reprobación y la presidenta Ayuso ha dado su apoyo al también consejero de Educación, Asamblea, Pepe Frutos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la jornada parlamentaria empezaba esta mañana con el anuncio de Unidas Podemos del registro que ya han hecho de una petición de reprobación de Enrique Osorio por la forma y el fondo de cuestionar esos datos sobre pobreza de Cáritas, algo que ya en el hemiciclo Alejandra Jacinto reprochaba a Ayuso.
Es imposible decir una cosa más miserable sobre algo tan preocupante como que el 22% de los madrileños están en riesgo de pobreza. Esperemos que pida perdón.
Empeñarse en dibujar a un Madrid como una región de pobreza es absolutamente falso. Y en Madrid, los más desfavorecidos cuentan con unos excelentes servicios públicos que les ayuda a tener una vida más fácil.
El socialista Juan Lobato, antes de apuntarse a la reprobación, esperará a ver si el consejero pide disculpas.
Muchos niños que llevan años sin poder salir de vacaciones, familias que tardan semanas en volver a poner carne y pescado en la mesa, esto también es Madrid. Hay que reconocerlo, no pasa nada. Lo que hay que hacer es cambiarlo. Y para cambiarlo hay que empezar hoy, aquí y ahora, pidiendo disculpas.
De verdad que yo quiero eliminar las escuelas infantiles o la atención a las personas desfavorecidas en Madrid. Pero no les da vergüenza con la gestión económica que está realizando la izquierda en España, venir a la Comunidad de Madrid, que es la única que está dando soluciones en este país, a dar lecciones.
El asunto contribuía también a lo encendido del debate entre la presidenta y Mónica García de Más Madrid.
Ayer vimos al señor Osorio hacer burla también sobre la pobreza. Miraba al suelo diciendo, ¿dónde están los pobres? Busquen mejor a ver dónde está su vergüenza. Lo que les aseguro que no van a encontrar son los 32 millones que usted se les dejaron de gastar en exclusión social porque quizás acaben en algún paraíso de algún opositor.
La desigualdad que existe entre la sanidad en Madrid y en el resto de España, especialmente en las comunidades autónomas gobernadas por la izquierda. Ya se ha sabido esta semana que hay 3 hospitales madrileños entre los 100 mejores del mundo y qué mala noticia que uno de los mejores hospitales del mundo sea donde trabaja usted, gestionado por la Comunidad de Madrid.
Y Rocío Monasterio de Vox eludía pronunciarse.
Señor Osorio, yo no le voy a decir lo que tiene que hacer. Señor Osorio, ahora mismo lo que tiene que estar centrado es dar recursos en los colegios para que cada niño que va a un colegio con una madre ucraniana pueda ser escolarizada.
Y se preguntaba de qué sirve una reprobación.
El resto de la sesión de control ha sido un cruce de reproches sobre la bajada de impuestos para afrontar los efectos de la invasión rusa en Ucrania. De nuevo se ha hablado mucho del contrato de mascarilla relacionado con el hermano de Ayuso, que se ha convertido un jueves más en el arma arrojadiza de la oposición contra la presidenta Begoña Alarcón.
No han dejado pasar la oportunidad de cuestionar la legalidad de ese contrato y sobre todo de reprochar a Ayuso su ética. Alejandra Jacinto, portavoz de Podemos, la respuesta de Isabel Díaz Ayuso.
Y lo que desde luego no tiene justificación es que mientras firmaba contratos para dar dinero público a su entorno, estaba usted firmando los protocolos de la vergüenza que dejaron morir a 7.000 personas en residencias. Acabado ya con el recital de sororidad, señoría, por hoy. Mire, creo que ha elegido un mal día para hablar de corrupción cuando Podemos está colmando las portadas de la mayoría de los periódicos hoy.
El socialista Juan Lobato reclama respuestas. Ayuso pide que se la juzgue por su gestión, no por su familia.
No se preocupe, hoy no le voy a hablar de su hermano ni del amigo del pueblo, aunque sigue sin contestar ninguna de las 10 preguntas claras y directas que le hice el pasado jueves y que llevan un mes sin respuesta.
No voy a ponerme a escudosar y a hablar otra vez de si mi hermano, mi pareja, mi amigo, porque los feministas de la izquierda lo único que hacen es juzgarme una y otra vez por lo mismo. ¿Qué hago yo? ¿Gestiono yo? Pídame responsabilidades a mí.
Mónica García, portavoz de Más Madrid, habla de derroche mientras se cuestionan derechos como las escuelas infantiles. La presidenta niega que su hermano haya robado.
Son los 283.000 euros que se ha llevado crudos su hermano. A ver si busca un hueco en su apretada agenda personal y hace algo por las familias madrileñas, no solo por la suya. Porque hay una diferencia entre trabajar y robar, y es algo que probablemente entre sus filas haya muchas más personas que están haciéndolo. Y por cierto, le recuerdo que si nos ponemos a hablar de familia, mi hermano nunca ha sido un cargo público, su hermano sí. Por cierto, apartado por no hacer nada.
Solo Vox ha esquivado el tema del contrato, pero Rocío Monasterio sí ha acusado al gobierno autonómico de no querer bajar impuestos mientras sí se lo reclama a Sánchez. Ayuso ha aprovechado para anunciar medidas por si hay falta de suministro.
Yo necesito que ustedes sean coherentes. Para poder decirle a Sánchez, baje usted impuesto, reduzca usted gasto, primero lo tenemos que hacer aquí.
Nosotros vamos a multiplicar ahora la producción de maíz dentro de las fincas de Limidra para ayudar a los ganaderos madrileños. Es decir, estamos haciendo todo lo que está a nuestra mano.
La producción se multiplicará por 4 hasta las 300 toneladas anuales. El maíz se cultivará en 2 fincas de Aranjuez y Aranda del Rey.
Madrid sigue en obras y tira de ahorros. El gobierno aprueba que 228 millones más se destinen a 643 actuaciones en la capital, repartidas por los distritos, desde instalaciones deportivas a mejorar la iluminación en las vías públicas. Son dos ejemplos. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un dinero esos 228 millones que salen de esa caja de los ahorros que tiene esta ciudad y que se suman a los más de 600 millones previstos en el presupuesto. Dinero ahora para, sobre todo, mantenimiento urbano, instalaciones educativas y deportivas o parques, y son tan solo ejemplos. Pero lo ahorrado también va a servir para mejorar el alumbrado público, hacer peatonal el centro histórico de Barajas, terminar el centro de la Cebada o arreglar una piscina, la de Moscardó. Inyección única de dinero en inversión, dice la portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz.
Seguramente el proyecto más inversor de la historia de la capital, en grandes obras, pero también en pequeñas obras que van a mejorar sustancialmente la calidad de vida y los servicios públicos con los que cuentan los madrileños en todos y cada uno de los barrios de la capital.
Los distritos en los que más se va a invertir con este remanente son Moncloa, Aravaca, Arganzuela, Puente de Vallecas. Los que menos, Morat, Alaz, Chamartín y Carabanchel. En abril el Pleno tiene que aprobar estas inversiones, que tienen que ser una realidad este mismo año.
Hablábamos de dinero, Mar, para obras, pero también lo hay para otros equipamientos muy necesarios, papeleras. Van a estar instaladas antes de julio y todas van a llevar un dispositivo para dispensar unas bolsitas que son bastante necesarias para mantener limpia la ciudad.
Madrid, que va a tener 1.300 nuevas papeleras, con bolsas para excrementos caninos, para ayudar a mantener limpios los parques, para crear también hábitos. Papeleras modelo Cibeles, las verdes que vemos ya en los parques, que incluyen esos depósitos para recoger las heces de las mascotas. Más de 655.000 euros para que los parques de la ciudad tengan este verano más papeleras. Inmaculada Sanz, portavoz.
El Parque Rodríguez Sahagún en La Ventilla, en Tetuán, el Parque Cerro Almodóvar y la Cuña Verde de Latina, en Carabanchel, en Pradolongo, en Usera, en fin, una serie de parques a lo largo de la ciudad de Madrid. Se van a comenzar a instalar a principios del mes de mayo y se estima que en el mes de julio estén ya todas disponibles para los ciudadanos.
De las 67.000 papeleras que tiene la ciudad, de ellas solo 6.000 incluyen esos dispensadores de bolsa para mascota. Las nuevas en parques empiezan a instalarse ya en mayo.
Y dentro de nada, los vecinos de Ventas van a tener el primer servicio de estacionamiento regulado más allá de los límites de la M30. Los habitantes del barrio se dividen entre los que creen que van a poder aparcar más fácilmente y los que no quieren ver los parquímetros ni en pintura. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el de Ventas será el primer SER en el barrio de Ciudad Lineal. Se implantará en junio y se van a habilitar 6.500 plazas para los residentes.
Hombre, siempre es más cómodo, ¿no? Para el residente siempre es más cómodo. Llegas a la hora que llegues, pues tienes más posibilidades de aparcar, de estacionar, pero siempre, claro, más cómodo.
A algunos vecinos, sin embargo, esta noticia les pillaba de sorpresa y no les hace ninguna gracia.
Pues no me gustaría, desde luego, claro. Pues se supone que el parquímetro es dentro de la M30, ¿no? Que el que lo pusieran por aquí, pues sería una faena para mucha gente.
Yo he visto la encuesta, pero la verdad que tampoco he votado y también culpa un poco mía de no haber votado, porque realmente yo no lo veo necesario y me parece que la oportunidad de que, como ha dicho la compañera, de que venga alguien de fuera y pueda aparcar libremente, pues se pierde, y esa ventaja que perdemos incluso los vecinos.
En Ciudad Lineal también se quieren poner plazas verdes y azules en los barrios de la Atalaya y Colina.
Este miércoles lo reconocía la delegada del Gobierno, lo hacía aquí en Telemadrid. Hay un repunte de la ocupación en Vallecas. Los vecinos de la zona están hartos porque en muchos casos esa ocupación de las viviendas lleva aparejados problemas de seguridad y salubridad. Eva Prat.
Ayer los diputados de la Asamblea de Madrid escuchaban esto.
Yo vivo en un primer piso donde mi ventana es golpeada por pelotas, por piedras. Los gritos entran como si estuviesen dentro de casa. Y soy valiente porque estoy cansada y porque creo que tengo que luchar por los derechos que tengo yo y mi hijo, por supuesto.
Es el lamento de Katy Álvarez. Ella reside en un bloque de viviendas del Ibima, en el ensanche de Vallecas, donde 26 de los 200 pisos tienen ocupas. Ha estado 14 años sufriendo una pesadilla y ha perdido el miedo porque dice no puede más.
Peleas con cuchillos, navajas, pistolas, aquí te puedes encontrar de todo. A mí me han amenazado, amenazan a mi familia y de forma diaria pues vivimos pendientes de lo que pueda pasar porque los enfrentamientos y las peleas son diarias. Tenemos que salir por la puerta del garaje porque la principal al final es un seguimiento, es un control al que nos tienen sometidos a los vecinos.
El infierno está además en todas las zonas comunes, con el garaje convertido en el paraíso del trapicheo, la basura y el botellón. Hoy Telemadrid lo ha comprobado.
Desde las 6 de la mañana, 5.
De las 7, que es un mentiroso.
Hemos salido de una tetería y hemos venido aquí directos.
¿Eh?
En este barrio no te dicen nada. Tú pones aquí la música mientras no molestes a los vecinos ni nada, pero no dicen nada, porque somos MLR.
Ni siquiera ocultan su condición y además presumen de ello.
La mayoría, el que paga porque es un poquito lerdo.
Aquí sin pagar ya está. Aquí lo que se lleva se lo ocupa.
Más que nada, la verdad, la gente hace lo que todo.
Aquí sí paga luz, colega, qué pringa eres, porque pagas tú y el de enfrente, ¿no?
La plataforma de afectados por la ocupación lleva denunciando un incremento de este problema en la zona sur, que reconocía la propia delegada del Gobierno, por ejemplo, en Puente de Vallecas. Mercedes González ha pedido que en estos casos se avise con rapidez a la policía para que el inmueble pueda ser desalojado en las primeras 24 horas.
El presunto autor del asesinato a tiros de un hombre este miércoles en la plaza de Alsacia de la capital se ha entregado en dependencias de la Guardia Civil en Sevilla. El sospechoso está viajando hacia Madrid, donde va a pasar a disposición judicial. Todo apunta a un ajuste de cuentas entre clanes de la droga y se habla incluso de una venganza sentimental, Paloma Nolasco.
El hombre de etnia gitana confiesa ser autor de los disparos que acabaron con la vida de Joaquín Jiménez, de 46 años, del clan de los extremeños. La víctima tenía antecedentes. Al parecer, hace 20 años fue absuelto por el homicidio del patriarca del clan de los gallegos en el extinto poblado de Las Mimbreras. Además, su hija se había separado del sobrino del ahora detenido. Incluso es probable que antes del suceso se reuniera con sus presuntos atacantes. Mientras, en el entorno de la plaza de Alsacia, en San Blas, los vecinos, consternados, recuerdan la emboscada de los dos vehículos implicados.
En cuanto vi que se paraba el coche al lado, me olí que pasaba algo raro.
He escuchado como unos tiros, tal, la gente se ha agachado.
Se ha oído pa, como una ráfaga.
Un todoterreno le chocó y lo obligó a parar porque le destrozó todo el morro. Del otro coche se bajó otra persona y le tiroteó, pero muy tranquilamente.
8 disparos efectuó el copiloto del segundo coche que se ha entregado en Sevilla. Una de las balas impactó en las lunas de una furgoneta y otra en los cristales de las escaleras mecánicas de la entrada del metro de Alsacia. Además, se estima que en la persecución pudieron participar hasta 7 personas.
Y el otro suceso del día nos lleva a la carretera de Los Pantanos, allí a la altura de Chapinería. Se produjo un fortísimo choque frontal entre dos turismos. Uno de ellos llevaba ya varios kilómetros en sentido contrario. A consecuencia de siniestro han fallecido los dos conductores, una mujer de 71 años y un joven de apenas 24, Paloma.
Ocurrió en el kilómetro 38 de la M501 sentido Madrid, tras recorrer varios kilómetros en sentido contrario. La mujer de 71 años y el joven de 24 viajaban solos. La Guardia Civil, con los testimonios de los testigos y las grabaciones de algunos conductores, valora una posible equivocación.
Me crucé con ella a la altura de la gasolinera, más o menos, de Chapinería, y venía una furgoneta en paralelo a ella, pero en su sentido, haciendo las señales con una banderola, y 4 o 5 coches pitándola y avisándola, y la señora no se enteró.
En la entrada de la rotonda de Chapinería fue donde tuvo la confusión y por eso se metió en dirección contraria.
Sea como fuere, los vecinos de la zona recuerdan anteriores colisiones similares.
Ha habido varios coches que van en sentido contrario, que yo sepa, unos 4 o 5 en 2 años.
Hace poco pasó, lo último que he oído similar, pasó algo parecido a una persona mayor que se había equivocado a la hora de salir de la rotonda, salió por una dirección contraria.
Por ello, quedan por aclarar, entre otras cosas, si la salida que la mujer tomó puede inducir a confusión entre los conductores o si la autora del fatal accidente tomaba alguna medicación que provocara semejante despiste.
Precisamente de seguridad vial y emergencias va la última campaña de la Consejería de Presidencia. La comunidad quiere incidir en la importancia de que cedamos de forma rápida el paso a vehículos policiales, camiones de bomberos y sobre todo ambulancias, Raquel Ruiz.
Porque el tiempo de reacción, según explica el viceconsejero de Interior, Carlos Novillo, es fundamental para salvar una vida.
Es una carrera contra el tiempo, ¿no? Y dentro de esa carrera contra el tiempo, de poder llegar antes a atender a esos ciudadanos que nos piden auxilio, pues hay distintas fases, ¿no? Lo que llamamos los tiempos los distintos tiempos que se van sumando al tiempo de respuesta, ¿no?
Y en esa carrera contra el tiempo es fundamental el papel de los conductores.
Y en este caso es el propio ciudadano quien, con su conducta adecuada, nos puede proporcionar mucha ayuda para salvar personas. Se convierten en pequeños salvadores, ¿no?
Y para saber reaccionar hay dos reglas de oro.
No utilizamos arcén derecho, esto lo deben de aprovechar los conductores. Y por otro lado, la circulación de los vehículos de emergencia va a estar en esa diferenciación de carriles lo más a la izquierda posible. Es así de sencillo.
Durante los 60 minutos posteriores al accidente se produce el 65% de los fallecidos. Es la hora de oro y reducir ese tiempo es un trabajo en equipo.
Y los vecinos del centro de San Martín de la Vega lo tienen un poco más fácil para aparcar. El recinto ferial se ha convertido en un parking con más de 130 plazas, Jaime Domínguez.
Los residentes en el casco antiguo de San Martín de la Vega llevaban años denunciando sus problemas para aparcar. La solución del ayuntamiento ha llegado desde el recinto ferial. Hasta hace unos meses, un solar de tierra que solo se usaba para instalar la plaza de toros y las atracciones de las fiestas patronales y que ahora también es un aparcamiento público. Rafa Martínez es el alcalde.
Ofrecerá una alternativa de un espacio multiusos que no solo servirá para la instalación de la Plaza de Toros y su recinto ferial, sino también para el aparcamiento de más de 100 vehículos y se utilizará como aparcamiento disuasorio entre los vecinos del casco antiguo.
Las obras han costado casi 300.000 euros y no se han limitado al asfaltado del solar de 2.000 metros cuadrados y al pintado de las plazas, ya que también se han instalado varias torres de iluminación. Además de aliviar el problema de aparcamiento, esta obra permitirá que las fiestas y el resto de eventos del recinto ferial sean más cómodos al eliminar las molestias que producía la tierra.
Noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El Getafe quiere asaltar la Catedral, el estadio de San Mamés.
Mejor escenario imposible para que el equipo madrileño logre la primera victoria a domicilio de la temporada.
Este viernes desde las 9 menos 10, Athletic Club de Bilbao, Getafe, en el partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Nos quedan 9 minutos de informativo, tiempo más que de sobra para hablar de cultura. Un ratito con Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues hoy se inaugura el nuevo Teatro Eslava, la antigua Sala Joy Eslava. Sin duda una buena noticia el que abra sus puertas un espacio dedicado al teatro, la música y la cultura en general. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Este espacio es histórico, ¿no? Hay muchas maneras de ser historia en Madrid. Puede ser una referencia cultural, que Joy Eslava además también lo es, porque previo a su espacio como discoteca también fue un teatro donde debutaron personajes históricos para la cultura española como pueden ser Valle Inclán o Federico García Lorca, sin ir más lejos. Entonces vuelve a reencontrar sus raíces manteniendo ese espíritu de lo que era Joy Eslava, aunque haya perdido el Joy, que es donde se encontraba gente muy diversa, muy distinta y en perfecta sintonía.
Y vamos con algunas de las novedades teatrales de la semana. A partir de mañana, el Teatro Reina Victoria acoge el estreno de El peligro de las buenas compañías, una divertida comedia dirigida por Juan Carlos Rubio y escrita por el filósofo, escritor y ensayista Javier Gomá.
Si tienes un cuñado, o tienes un hermano, o un compañero de trabajo, o un vecino que es tan ejemplar que te pone todo el rato en problemas, El peligro de las buenas compañías, a partir del viernes 18 en el Teatro Reina Victoria, es tu comedia.
La Mujer Buena es un espectáculo del colectivo Teatro Urgente, dirigido por Ernesto Caballero, con dramaturgia de Karina Garantibá, y regresa al Teatro Quique San Francisco también a partir de mañana.
La Mujer Buena es un espectáculo que juega con esa idea que a veces está muy asentada de asignar a la mujer o a lo femenino una connotación de bueno. La Mujer Buena quiere también convertir en teatro la filosofía de Nietzsche. En ese sentido proponemos un teatro extramoral, o sea, que huye un poco de la idea de lo bueno y de lo correcto y se sitúa más en el lugar de la duda, de la paradoja y de la convivencia entre opuestos.
Dejamos el teatro y para esta tarde recordamos que dentro del ciclo Madrid tiene historia tenemos una conferencia sobre el Premio Nobel de Medicina Ramón y Cajal presentada por Juan Luis Arzuaga.
El cerebro humano se dice que es la estructura más compleja del universo, incluso si se compara con las galaxias, con el firmamento. No hay nada tan complejo, quizá en el universo, como un cerebro humano. Y el descubridor de todo esto, el que sentó las bases, es un español llamado Santiago Ramón y Cajal.
Bajo el título Y habitó entre nosotros Cajal, un profeta, Juan Luis Arzuaga, catedrático de paleontología de la Universidad Complutense de Madrid y director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos, conocido internacionalmente por su investigación en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, disertará esta tarde sobre la figura de Santiago Ramón y Cajal. La cita es a las 7 en el Salón de Actos del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque. Abrimos bloque de conciertos porque entre hoy y mañana tenemos varias citas interesantes. Empezamos avanzando una propuesta para mañana viernes.
Hola amigos, soy José el Francés y quiero que sepan que el día 18 de marzo, que cae en viernes, estaremos en Madrid capital, en la sala Café Berlín, a partir de las 10:30 de la noche.
Si para ver a José el Francés tendremos que esperar a mañana, para hoy tenemos un homenaje a Lasa de Sela. Dorian Good y la artista experimental Carmina Escobar homenajean esta noche en los teatros del Canal a la cantautora Lasa de Sela dentro del marco del FIAS, el Festival de Arte Sacro.
Así parecido como lo que hice con el proyecto Chabela Lux Eterna, en donde le brindamos tributo a Chabela Vargas, con Lasa es por un lado rendir homenaje, pero por otro lado ponernos a nosotras en el contexto de interpretación de su música y explorar la relación que tenemos nosotras individuales como artistas con lo que ha sido el gran legado de Lasa.
Lasa de Sela este año hubiera cumplido 50 años y es una fecha redonda para recordar, como hacen Good y Escobar en este concierto, sus dos primeros discos, La Llorona y The Living Road. Otra propuesta musical para hoy. Esta noche actúa Mikel Erentxun en la Sala La Riviera. El concierto es parte de su gira Amigos de Guardia, título de un disco en el que el donostiarra trae al presente canciones atemporales de toda su carrera y lo hace a dúo con más de una veintena de artistas. En este tema que suena de fondo, Si te vas, le acompaña Soel López.
Nosotros no nos vamos todavía, nos quedan 3 minutos y vamos a tratar de resumir en esos 3 minutos una hora de informativo. Vamos a intentarlo con la ayuda de Elia Fernández. La industria láctea detiene su actividad, Elia.
Los ganaderos madrileños dejan de recoger la leche por falta de distribución y algunos, como Eugenio, han empezado a tirar la que sabe que no va a poder vender.
Llevamos 2 años produciendo a pérdida. Ya no me coge la leche para entrar esta tarde y mira lo que tengo que hacer ahora. Esto tiene fecha de caducidad. Tú date cuenta que no puedes soportar perder 10, 12 mil, 15 mil euros todos los meses.
Mercamadrid ha recibido hoy un 62% de sus entradas habituales.
Vienen menos productos de Mercamadrid, no hay mucho género en Mercamadrid, hay poco, entra poco.
Esta semana está entrando menos productos, sobre todo de la zona del sur, de la zona de Almería.
Todos los que vienen de la zona del norte, de Vigo y esa zona de ahí, se nota una burrada, que no entra nada de género de ahí.
La ministra de Transportes descarta reunirse con los convocantes del paro.
Raquel Rodríguez solo reconoce como interlocutor al Comité Nacional de Transporte por Carretera.
Que es quien legítimamente representa los intereses del sector, no secundan este boicot organizado por sectores minoritarios de ultras, apoyados en muchos casos por la ultraderecha.
Manuel Hernández, portavoz de la plataforma que promueve el paro, ha respondido a la ministra.
es de tener muy poca vergüenza intentar tachar ideológicamente a miles de familias trabajadoras.
Unidas Podemos pide reprobar a Enrique Osorio por sus palabras sobre la pobreza.
La portavoz adjunta Alejandra Jacinto ha cargado contra el consejero durante el pleno de la Asamblea. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha acusado a la izquierda de provocar la pobreza y echar la culpa a otros.
Es imposible decir una cosa más miserable sobre algo tan preocupante como que el 22% de los madrileños están en riesgo de pobreza.
Es la gestión de la izquierda la que provoca la pobreza, las desigualdades, las dificultades, y luego arriman el hombro, como siempre, con la pancarta para intentar achacarnos a los demás las culpas.
Continúan las negociaciones buscando un alto al fuego en Ucrania.
Mientras Rusia sigue con sus ataques contra zonas civiles, la cifra de refugiados se acerca a los 3.200.000. Pedro Sánchez ha hecho parada hoy en Rumanía dentro de su gira buscando apoyos para que la Unión Europea cambie de estrategia energética.
Creo que es importante el que la Unión Europea actúe de manera urgente y no posponga la decisión que evidentemente está afectando ya no solamente a las pequeñas y medianas empresas, a la industria de nuestro continente, de nuestra Unión Europea, sino también, lógicamente, a los ciudadanos y ciudadanas.
España va a proponer a Bruselas que el precio del megavatio hora no supere los 180 euros.
Hasta aquí el Noticias 14 horas de Onda Madrid, que volverá mañana. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y en un ratito tienen por aquí a Nieves Herrero, Madrid Directo, y para cerrar el día a Félix Madero con el enfoque. Nosotros, como decimos, despedimos hasta mañana dándoles las gracias por escuchar.